Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Obando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezcan tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Buenas tardes. Gracias a Dios porque podemos estar con corazones dispuestos a recibir algo especial del Señor, ¿no? Yo te invito a que hoy te sientas como un niño chiquito, ¿sí? Como tal vez tus hijos o tus nietos, así chiquito, ¿sí? Delante del Señor somos sus preciosos hijos, entonces vamos a sentirnos como niños chiquitos. Y vamos a hablar de una historia que se le platica a los niños chiquitos, pero está en la Biblia. Es una historia que está aquí en la Biblia y que si está aquí en la Biblia, pues es para todos, no es solo para los niños chiquitos. Lo que pasa es que pues es una manera de evangelizar a los niños chiquitos, pero pues Dios quiere que también nosotros conozcamos esta historia. Y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Vamos a leerlo todo, es largo, del 1 al 58. Pero vamos a ir analizando algo especial de esta historia. Y me da mucho gusto que la alabanza estuvo muy sintonizada a este mensaje. Además, ayer le decía yo a Danilo que imprimí el mensaje y ya me iba a costar. Todavía después, el Señor me dio la confirmación de que es de Él este mensaje. Así es que como niños pequeños, vamos a escuchar o vamos a analizar la historia de David y de Goliat. Mi mensaje es David mata a Goliat. ¿Ok? Entonces vamos a ir leyendo esta historia. Todas las historias que están puestas en la Biblia están puestas con un propósito, no nada más porque sí, sino que la historia y la vida de cada personaje de la Escritura tiene algo que ver con tu vida y con mi vida, ¿sí? Tú y yo nos vamos a enfrentar también a Goliat, de hecho nos enfrentamos a Goliat todos los días, y entonces, aunque David, yo creo, sí existió David como hombre y Goliat existió como hombre, en lo espiritual nosotros también nos podemos dar cuenta que hay muchos Goliats a los cuales vamos a tener que enfrentar. Pero si analizamos cómo David enfrentó esos Goliats y ese Goliat y lo venció, nosotros también en lo espiritual vamos a poder vencer esos Goliats. Entonces, vamos a ubicarnos en esa enseñanza para que podamos tener nosotros la victoria sobre cualquier Goliat que se encuentre en nuestra vida. Entonces empezamos la historia, ahí en 1 Samuel 17 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, así como tú y yo tenemos muchísimos enemigos en lo espiritual, porque nuestra guerra no es contra la gente, ¿ok? Entonces que quede totalmente aclarado que nosotros no tenemos una guerra contra los filisteos. No hay filisteos, hombres, mujeres a nuestro alrededor. Nuestra guerra es espiritual. Y esa guerra espiritual se representa aquí a través de los filisteos. Este ejército dice que estaba congregado en contra para hacerle daño al pueblo de Israel. En el segundo versículo dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estaban listos para guerrear en contra de los filisteos, ¿sí? tú y yo tenemos que estar listos para guerrear en contra de todo aquel que se levante para atacarnos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. No sé si ya vieron la película de Robin Hood, pero la acabamos de ver Danilo y yo el día de ayer. Está muy buena, si quieren véanla. Y al final de la película se ve la batalla entre Inglaterra y Francia y cómo están, van bajando los ejércitos de un lado y van entrando del otro entre las montañas. En este caso es en el mar, el valle se podría decir, es el mar en donde se lleva a cabo esta batalla. Pero estos hombres estaban listos para guerrear en las montañas e iban a bajar al valle para guerrear ahí en el valle. Entonces, imagínate tú estás en una montaña y el enemigo, tu enemigo espiritual, el diablo, está en otra y te quiere atacar. Pero dice aquí en el versículo número 12 que se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. No dice que se defendieron nada más, sino que iban a guerrear. Tú y yo tenemos que guerrear en contra de las fuerzas del enemigo que se levanten contra de nosotros. En el versículo 4 dice, salieron entonces del campamento de los filisteos, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, que quiere decir esplendor, Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era un superhombre, más o menos 3 metros de altura el señor. Era un hombre mucho más grande que cualquiera otro de los filisteos. Era un gigante y tenía un aspecto terrorífico. No era cualquiera. Y tan era así que todo el pueblo de Israel estaba asustado. Y se traía un casco de bronce en su cabeza. ¿Sí? Toda la cabeza estaba cubierta de un casco de bronce. Pesaba. No era cualquiera. Y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, más o menos 55 kilos. En una cota es como si fuera un chaleco, pero no era chaleco porque hasta así en los brazos. Ayer le decía yo a Danilo, pon atención en cómo están vestidos aquí en la historia esta de Robin Hood. Como Robin Hood se viste con una cota de malla, que no sé cuánto pesaba, pero la cota de malla que traía Goliat era de 55 kilos de peso. Imagínate lo que eso pesaba. Si ven esa película de Robin Hood, cuando él quiere quitarse esa malla para bañarse, no puede hacerlo solo. Tiene que pedir ayuda para que quiten eso que pesa mucho. O sea, era como traer una armadura un poquito más flexible que una armadura porque se podía mover. Porque eso es una cota de malla, ¿no? Un tejido, pero de metal, que le cubría todo el pectoral, toda la parte del frente y de la espalda a los guerreros. Bueno, así estaba Goliat vestido, pero era tan pesado, imagínate 55 kilos nada más la pura cota, además lo que pesaba su corona o bueno su casco, ¿no? Debió de haber sido un hombre muy fuerte para poder moverse con eso. Debió de haber sido un gigante para tener 3 metros de altura. No sé, a ver, Toño, ¿cuánto mides? 1.76. Bueno, la estatura casi el doble de Toño. ¿Quién mide 1.50? Más o menos. ¿Eh? Menos de 1.50, más o menos 1.50. Bueno, 2 veces Rocío, imagínense la estatura de ese hombre y su tamaño para poder aguantar y moverse con esa cota de bronce. Bueno, Dice en el versículo 6, dice, sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. ¡Wow! ¡Qué armadura de ese hombre! El asa de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. 7 kilos pesaba, el equivalente a 7 kilos pesaba esa lanza. Dice, e iba su escudero delante de él. Además, no iba solito, iba un escudero con él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué los han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. ¡Qué orgullo! ¡Qué tipo tan grosero! ¡Qué soberbio! ¿Cuánta prepotencia había en este hombre, ¿no? Pero bueno, así es el diablo contigo y conmigo. De repente se siente como que, a ver, vénceme, ¿no? A ver, ahora destruye mi obra. Bueno, así estaba Goliat en contra del pueblo de Israel. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, ¿y qué dice? Que tuvieron gran miedo, no un poquito de miedo, gran miedo, gran miedo. Ha de haber sido impactante ese señor, pero lo que les dijo los llenó de pavor. ¿Y cuántas veces el enemigo llega y nos dice cosas que nos llena de pavor y nos desarma? Bueno, así estaba el pueblo de Israel desarmado. Como vemos ahí, dice, ¿por qué se levantan? Dice, ¿por qué dice, ¿para qué los han puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué se encienden en contra de todos los filisteos si yo puedo con uno de ustedes y ya el que venza, pues ya es esclavo del otro, ¿no? El diablo quiere agarrar y destruir nuestra seguridad. Nos han enseñado, y Dios mismo nos ha enseñado, que debemos de levantarnos en oración, que debemos nosotros de estudiar la palabra, que debemos de sacar de la palabra algunos versículos especiales para que tú y yo podamos vivir de una manera victoriosa. Pero de repente llega el enemigo y nos desanima y nos dice, ¿para qué te aprendes tantos versículos? ¿Para qué tienes todas esas cosas? ¿Se acuerdan la predicación que David nos dio hace unos domingos, que nos hablaba de tener la escritura para defendernos en contra del enemigo? Bueno, yo llegué a mi casa y empecé a sacar de la palabra versículos especiales, los escribí en tarjetitas y los pegué en mi espejo. Entonces, de repente empecé a vivir situaciones que me empezaron a desanimar y como que todos esos versículos no tenían razón, no tenían ni siquiera poder. Necesito lentes para leer todavía, algún día dejaré de usarlos, pero ahorita todavía necesito lentes para leer. Y entonces, de repente, la letra de las tarjetitas no la puedo ver muy bien. Pero en una de esas, haciendo el esfuerzo y volteando así a ver una de las tarjetitas, vi que del Señor me decía que no me desanimara. Que no me desanimara. Y dije, sí, es cierto, Señor, no me voy a desanimar, no me voy a desanimar. Fui por mis lentes y me puse a hablar la palabra de Dios una tras otra, tras otra, tras otra. Todas las tarjetas, todas las escrituras que yo había levantado, que yo había sacado de la palabra y donde estaba mi ánimo fundamentado, ahí empecé a decirlas otra vez, porque ya me había yo desalentado. Así es, llega el enemigo y te pone desaliento y te habla tan fuerte y te hace bu y te asustas tanto que como niño chiquito te metes debajo de tu cama y no te quieres salir de ahí. No sé si alguno de ustedes ha pasado algún huracán o algún tornado o algo así. Cuando yo era chica tenía yo como unos 6 años más o menos, vivíamos mis papás, mi hermano y yo vivíamos en Reynosa, y estando yo en la escuela nos dijeron que venía un huracán. Yo nunca había pasado un huracán, y las personas de la escuela nos dijeron que teníamos que irnos a nuestra casa, porque no sabíamos qué tan fuerte venía el huracán, pero pues mejor era que como niños estuviéramos refugiados con nuestros papás. Entonces nos subieron a los camiones de la escuela y nos repartieron a todos los niños a las casas. Y cuando yo llegué, a mí me dejaba el camión en la esquina y mi casa quedaba hasta el otro extremo, era una cerrada. Y el camión no entraba para dejarme. Pero tenía tanto miedo de que viniera el huracán y me llevara, que corrí con todo lo que pude hasta que llegué a mi casa. Mi hermano tenía paperas y estaba acostado en la cama. Y entré corriendo, porque yo siempre he sentido un cariño muy especial por mi hermano, y yo quería defenderlo, yo quería protegerlo también a él, y le dije, Federico, bájate de la cama y métete debajo de la cama, porque me dijeron que viene un huracán y se va a llevar todo, y vamos a meternos aquí. Y ahí estábamos los dos metidos debajo de la cama, y cuando mi mamá oyó que yo entré y azoté la puerta, pues dijo, ¿quién entró, no? No era hora de que yo regresara de la escuela, así es que le pareció muy extraño y fue a la recámara donde estaba Federico y nos encontró los dos allá zapados con muchísimo, muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque venía un huracán. Y ya mi mamá nos dijo, no, muchachos, vengan, niños, vengan, salgan, vamos a poner la tele, a ver cómo está el huracán. Fue un huracán leve, no fue un huracán fuerte y no pasó nada. Pero a mí me llenó de miedo saber que mi casa se iba a volar. Así dijeron y yo así lo creí. Y a veces así estamos con el enemigo. Nos dice bu y nos metemos debajo de la cama. Y estamos metidos ahí debajo de la cama y no queremos saber absolutamente nada porque estamos aterrados. ¿Sí? Así es el diablo. Nos infunde miedo. Y estos hombres estaban llenos de temor. En el versículo 12 dice, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab. Eliab quiere decir, mi Dios es padre, el primogénito. El segundo se llamaba Abinadab, que quiere decir, mi padre es noble. Y el tercero se llamaba Sama, que quiere decir asombro. Y David, que quiere decir querido, así es que David, querido. Querido hijo mío, David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ese era el trabajo que tenía David. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días Goliat le decía al pueblo de Israel, ¡bu! Y durante 40 días el pueblo de Israel se metía debajo de la cama, estaba aterrado. Lo veían y decían, ¿qué es eso? ¡Qué desproporción de persona! ¡Qué horror! Y se metía debajo de la cama. 40 días estaba así el pueblo de Israel. Y ahí estaban los 3 hermanos de Israel. David, asustados igual que el resto del pueblo. En el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien, están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos y que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, en ese momento, justo cuando llevaba David con las cosas que el papá le había mandado, sale Goliat y amenaza a los filisteos. Dice que los israelitas, dice que los israelitas sí salían a pelear contra los filisteos, pero salía el gigante y los asustaba tanto que pues se replegaba, ¿no? Y David lo oye, cómo este hombre, como ese gigante amenaza al pueblo de Israel. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ha de haber sido impresionante. Yo creo que los varones de guerra han de ser hombres muy aguerridos y hombres muy valientes, pero este hombre ha de haber sido horriblemente horrible. Vi algunos videos de películas que han hecho con respecto de esta historia y no lo muestran feo, pero ha de haber sido, no sé, horrible verlo. Ha de haber sido una cosa tan tremenda que esos hombres aguerridos de guerra le tenían pavor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, ya Saúl no sabía qué hacer para que sus aguerridos varones destruyeran al gigante. Entonces les propone, bueno, les voy a dar riquezas, no van a pagar tributos, se van a casar con mi hija, pero quiten esa cosa de enfrente, por favor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a ese filisteo y quite lo propio de Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esto es algo muy especial. David no se atemorizó ante el aspecto, ante la presencia de este Goliat. David no se atemorizó. ¿Por qué? Era un muchacho, joven, chico, no era un hombre de guerra, era un pastor que estaba con sus ovejas, alabando a Dios, porque era un hombre que adoraba y alababa a Dios. Y cuando oye a ese filisteo, no se atemoriza como el resto de los soldados del rey, sino que dice, ¿qué? Ese es un filisteo incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios viviente. O sea, David toma una actitud diferente. Una actitud que tú y yo tenemos que tomar cuando el enemigo nos acecha, cuando el enemigo se acerca a provocarnos. David sabía que Goliat no era lo que aparentaba, que Goliat no era una amenaza. Vamos a ver por qué. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venza. O sea, que le iba a dar riquezas, que le iba a eximir de impuestos y que le iba a dar también a su hija. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, el hermano mayor ve a su hermanito ahí en medio de la guerra y le dice, ¡ay, mocoso, qué haces aquí! ¡Regrésate allá con tus ovejas! ¡Que estás en peligro! ¡Qué latoso! ¡Ándale, muchacho, vámonos, váyase para allá! Y agarró a David y se tuvo que ir. Y dice, ay, hermano, perdón, no es para tanto, no te enojes, está bien, ya me voy. Entonces, Eliab, que era el mayor, también se asustaba y también se apantallaba con el aspecto de Goliat y temió por su hermano. Y por eso le dijo, muchacho, váyase aquí, y se tuvo que ir. Bueno, ¿cuántas veces nos han dicho también nosotros así? Ay, pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Deja eso, es una cosa muy seria. ¿Cómo? Necesitas ir al doctor. No, es que yo ya oré, es que yo ya le pedí al Señor que me sanara y el Señor me va a sanar. No, tómate tus medicinas, ve al doctor, haz lo que te dijeron, haz análisis. O sea, nuestros mayores o la gente que está en autoridad sobre nosotros no entiende que nosotros no nos asustamos con el gigante que se nos presenta, y por eso es que a veces pues nos mandan, nos hacen a un lado y se necesitas ubicarte, ¿no? Los milagros no son para este tiempo. Bueno, entonces, vámonos al versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl lo que él había dicho. ¿Cuáles eran las palabras? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Le hacen saber a Saúl estas palabras de David. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de este, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Saúl se ha de haber quedado de a seis. Un muchachito enclenque, joven, iba a ir a pelear contra el filisteo. Bueno, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David le da testimonio de cómo él actuaba en contra de los leones y de los osos por defender a las pequeñas ovejas, ¿no? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Luego que David vio a Goliat, lo identificó así, enemigo, vencido, porque yo vencí al león, porque yo vencí al oso, y también puedo vencer a este filisteo incircunciso. Añadió David, Dios me ha librado, y eso es lo más importante, que David sabía que Dios lo había librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las garras de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Dios esté contigo. O sea, lo convenció. Se dio cuenta Saúl de que había algo en ese joven chiquito, joven que pastoreaba ovejas, que no había ninguno de sus aguerridos del ejército. Y le dijo, ve y que Dios esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, igual que traía Goliat. Y le armó de coraza, también le puso una cota de bronce. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y empezó David a quererse mover y no podía moverse. Entonces dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras. Agarró David y dijo, me quito este casco, me quito esta cota, me quito todo. Y sencillo como él era, agarró y se fue al arroyo, un arroyo que había por ahí. Y agarró 5 piedras. Yo aquí traigo unas, como las que David había agarrado. ¿Eres Goliat? Entonces, agarró 5 piedras. Aquí tengo, son 5 piedras. 1, 2, 3, 4 y 5. Son piedras de arroyo, ¿eh? Bueno, son más, son 7. Pero les quiero mostrar el tipo de piedras que agarró. Porque dice que eran piedras lisas. En un arroyo podemos encontrar piedras rugosas y piedras lisas. Entonces, podrías enseñárselas de... Y aquí, Toño, ay, se me cayó mi piedra. Para que vean la diferencia, mira, Toño. Ajá. Hay piedras lisas y hay piedras que son rugosas. Pero David las escogió lisas. Escogió 5 piedritas lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Un arma sencilla. No era una cota de bronce, ni un casco de bronce, ni lanzas, sino simplemente unas piedritas y simplemente un zurrón donde metió, bueno, un saco pastoril, el zurrón, ahí metió sus piedritas. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ha de haber sido como mi David, más o menos. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. No traía palos, ¿verdad? Traía piedras. Pero se sintió ofendido el gigante de que el muchacho venía con su honda. No conseguí una honda, pero pues sí, más o menos sabemos lo que es, ¿no? Una honda. Y bueno, entonces maldijo a David por sus dioses. O sea, a través de los dioses de los filisteos, emitió maldición a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que le dijo? Dice, yo vengo a ti, ¿en qué nombre? En el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Fíjate que David no se pone él, pone a todo su pueblo. O sea, David no dice: mía va a ser la victoria, va a ser de Dios, y no va a ser para mí, va a ser para todo el pueblo de Israel. O sea, David salió a pelear por todos, pero no salió a pelear por él ni para que él se llevara la gloria. Eso es lo importante, que no era él, sino era la representación de todo el pueblo de Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, que quiere decir, esa piedra en el griego se llama Eben. Eben. Tenlo en cuenta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es hebreo, perdón. Eben. No, ¿o sí? ¿El antiguo y el nuevo es griego? Ah, ok. Ok, no me equivoqué. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Fíjate, estaba todo armado, Goliat, pero le dio exactamente en donde no tenía protección. Le dio en la frente, dice. Lo tiró y lo mató. Y entonces dice que así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, o sea, la espada de Goliat, dice, sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón. Y tuvieron los hijos de Israel, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Las armas de quién? Las armas de Goliat las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿quién es ese hijo? ¿De quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hoy Dios te dice: muchacho, muchacha, ¿de quién eres hijo? De Dios. Eres hijo del Dios Altísimo. ¿Se puede levantar el enemigo y te puede asustar? ¿Te puede amedrentar? ¿Te puede vencer? No, el enemigo ya está vencido. Dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, del 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales, hermanos míos. Nuestras armas no son como las del gigante. Nuestras armas tienen que estar guardadas. O sea, si tú tienes una pistola, por si se mete alguien a tu casa a robar, si tú tienes un cuchillo, un hacha, esas armas no son las que debemos de usar. Porque nuestra lucha no es contra carne. Por eso es que nuestras armas no son carnales. Tu enemigo no es tu papá, tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo no es tu vecino. Tu enemigo no es tu esposo o tu esposa, tu enemigo no es el hombre. Tu enemigo es Satanás. Por eso es que nuestras armas tienen que ser armas espirituales. Y dice, derribando argumentos, derribando todo pensamiento, toda cosa que se te mete aquí, toda imaginación, todo lo que el diablo quiera hacerte pensar, para eso son nuestras armas espirituales, para destruir esas fortalezas que el diablo quiere levantar en contra de nuestra paz, en contra de nuestra seguridad, y nos quiere tener tristes y amedrentados, y como decía Sandra hace rato, desanimados, como la hermana Lidia nos platica, ¿no? Que estaba desanimada, desalentada. ¿Por qué? Porque el enemigo llega y te ataca en tu pensamiento, pero dice que nuestras armas son armas espirituales, poderosas para la destrucción de las fortalezas. Derribando argumentos, dice, y toda altivez, toda cosa elevada, eso quiere decir altivez, toda gran cosa, toda cosa pesada, toda barrera, todo baluarte. ¿Qué pared hay? ¿Qué pared hay que se está levantando en contra de tu paz? ¿Cuál es un diagnóstico médico? ¿Cuál es un problema financiero? ¿Cuál es la soledad, la muerte de un ser querido? Esa es la pared que se está levantando, pues Dios nos da armas espirituales. Esas piedras que David tomó, esas piedras, esas son nuestras armas. En Efesios 6:13 nos dice el Señor que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes. Si nosotros estamos tomando toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir y vamos a poder vencer. En Primera de Pedro 2:4-8 vamos a hablar un poquito de esa piedra. Porque eso es lo más importante. Porque esas piedras tuvieron ese poder. Porque esas piedras lisas tuvieron ese poder en la vida de David. Porque David pudo agarrar una piedra y tirarla y derribar al gigante. ¿Por qué lo pudo hacer? En Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creemos, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Esa piedra es Jesucristo. Esa piedra es la palabra de Dios. Esa piedra es una piedra revelada por el Espíritu Santo. Es una palabra revelada por el Espíritu Santo. David escogió 5 piedras. 5 piedras que para él le parecieron buenas para la batalla. Las escogió entre las rugosas y las no rugosas. Las analizó y dijo, no, esta no me sirve, pero esta sí me sirve. Esta la guardo en mi saco pastoril. Tú y yo tenemos la bendición de tener la revelación de la palabra de Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon. en esas escrituras que nos refiere Primera de Pedro 2:4-8, vienen en el libro de Isaías y también vienen los Salmos, y la palabra que usa es la misma palabra que usa el relato de David y Goliat, Eben, es la misma palabra. O sea que Jesucristo, su palabra revelada, es para ti, para mí, esos versículos que, como les digo, Dios me los dio y yo los puse en tarjetitas y los dejé, los olvidé, y ya no seguí buscándolos para atacar al enemigo que se levantaba para desanimarme, hasta que Dios me dijo: ve a esas piedras reveladas, esa palabra revelada, y con esas empieza a lanzárselas al enemigo. Empieza a destruir las fortalezas que se están levantando en contra de tu ánimo, en contra de tu seguridad, en contra de tu crecimiento en las cosas de Dios. Levántate y empieza a hablar esas palabra, esa piedra. Levántate y empiézasela a lanzar a las circunstancias. No te asustes. Te dieron un diagnóstico de enfermedad, no te asustes. Te dijeron que un amigo estaba enfermo y se está muriendo, no te asustes. Ve a tus piedras y escógelas, analízalas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa palabra revelada? Agárrala y lánzale al filisteo incircunciso, que no tiene por qué levantarse para asustarte. Derribemos los muros que el diablo ha querido levantar, esos Goliats que el diablo ha querido levantar, para que nos desanimemos y para que seamos poderosos como Dios quiere que seamos. El diablo no tiene derecho a meternos debajo de la banca y hacernos sentir miedo y temor. No tiene derecho. Que si te robaron, te asaltaron, o asaltaron o robaron a uno de tus familiares. El otro día nos platicaba alguien que van dos veces que la asaltan y le roban su Nextel. Así como, bueno, pues ni modo, eso pasa, ¿no? A todos mis compañeros de la escuela les pasa. Le decía, no tiene por qué pasarte a ti. Levántate y destruye al diablo. Ora por el que te asaltó. Reclama su eternidad. Dile: Dios, yo perdono a este muchacho. Te pido que te reveles a él y que él sea un hombre de bien, una mujer de bien. Yo perdono a mis enemigos, la gente. A la gente los perdono. No me voy a meter debajo de la cama y me voy a asustar con sus ruidos, porque además dice la palabra que el diablo es como un león rugiente, porque no es un león y ruge, pero no es cierto, es un imitador. No nos puede hacer daño, no nos puede hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Desanimarnos o buscar entre nuestras piedras y ver cuál es esa piedra que hoy te puedo lanzar, diablo mentiroso, y ahí te va, y te destruyo, porque no me vas a desanimar, no me vas a amedrentar, no me vas a derrotar, no tienes autoridad para levantarte en mi contra, no tienes autoridad para llevarte a mis hijos, no tienes autoridad para quitarme el dinero que Dios me ha dado, no tienes autoridad. David no le tuvo miedo al gigante, porque David tenía testimonio de lo que Dios había hecho a su favor. Cuando él tenía la necesidad de rescatar uno de sus corderos de las garras del león o del oso, clamaba a Dios, le decía: Dios, ayúdame. Y Dios lo ayudaba. Por eso cuando vio al gigante no le tuvo miedo, porque él sabía en quién había confiado. Él tenía el testimonio de lo que Dios había hecho por él cuando libró a sus corderos, a sus ovejas, de las garras del oso o del león. Él tenía testimonio, sabía que Dios lo había ayudado y en ese momento lo iba a volver a ayudar. Y tú y yo tenemos testimonio de cuántas veces Dios nos ha ayudado. Así es que ninguna mentira del diablo que se levante en contra de nosotros puede prevalecer, porque podemos decirle: diablo mentiroso, no tienes autoridad. Dios me ayudó una vez y otra vez me va a volver a ayudar. Dios me sacó de la enfermedad y otra vez lo va a hacer. Dios me sacó de la pobreza y otra vez lo va a hacer. Dios me proveyó una vez y lo va a volver a hacer. Dios salvó a un ser querido y lo va a hacer con el otro. El diablo no tiene poder si nos levantamos buscando entre esas piedras que son nuestro testimonio del cuán poderoso es nuestro Dios. No nos desanimemos, no nos asustemos, no metamos la cabeza debajo de la silla, debajo de la mesa. El diablo no tiene autoridad. Su poder fue destruido, dice la palabra en Colosenses, que le fue quitado el poder que tenía, le fue quitado, y aunque él piense que lo tiene, no lo tiene, ya le fue quitado. ¿Lo crees? Aleluya. Levántate ahí en tu lugar, levántate y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque hoy creemos en ti, Señor. Porque tú nos has dado testimonio. Ahí lo tenemos. Muchas veces nos has librado. Nos has librado de todos esos gigantes. Y te damos gracias por ellos, Señor. No vamos a aceptar la derrota. No nos vamos a asustar más, Señor. Nos levantamos en el nombre del Dios viviente, en el nombre de Jesús. Y ahorita, en el nombre de Jesús, lanzamos palabra de poder, piedra de testimonio de lo que tú has hecho a nuestro favor, Señor. Y en tu nombre, Señor Jesús, destruimos al gigante que se ha tratado de levantar en contra de nuestra paz. Y ahorita, en este momento, Satanás, ordenamos que te calles. Estás vencido. Te venció Jesús en la cruz del Calvario. No tienes derecho a levantarte. No aceptamos argumento. Estás destruido, diablo mentiroso. Estás destruido. Jesús ya te derrotó en la cruz del Calvario. Y te ordenamos, como a la tormenta le ordenó Jesús: calla, enmudece y vete, porque no vamos a aceptar tus amenazas, no vamos a aceptar tu derrota, porque hemos sido dignos, merecedores de ser más que vencedores, porque Jesús ya te venció. Y si Jesús ya te venció, la victoria es para mí. Yo lo declaramos en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Ya no más tristeza, ya no más derrota, ya no más temor. Amén. Ya no más. Haz tus piedras, consíguete piedras y ponle versículos. O tarjetitas y ponle versículos. Y cuando el diablo se levante con sus mentiras, saca el versículo y dile: aquí dice y yo lo creo. La palabra lo dice y yo lo creo. Porque yo no desecho la palabra. Es una verdad para mí. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.